Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Ópera, de grandes conciertos, de música en general, en definitiva del Teatro de la Maestranza, que presentó, pues fue la semana pasada, cuando presentó su temporada, la nueva temporada, antes de bajar el telón con la ópera que está ahora representándose en Nabucco y con ese concierto extraordinario del próximo lunes del que hablaremos. Y para ello hemos invitado a Javier Menéndez, que es el director del Teatro de la Maestranza. Buenos días, Javier. Buenos días, director.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Un obetense que llegó aquí en el año 2019,
sí.
Porque eres de Oviedo.
Soy de Oviedo, sí.
Y llegaste aquí en el año 2019.
19, sí, sí, poquito llegaste, antes de la pandemia.
O sea, ¿no? Que llegaste con toda tu ilusión del mundo.
Ahí sigo, con tanto.
Sí, pero que debió ser aquello un momento, llegar al 2019 y chapar.
En el 20.
En el 20.
En el 20, fue un año nada más, sí. Fue un año de tranquilidad, relativa además, porque claro, llegas y te tienes que poner un poco al día, ¿no? De todo, porque no dejan de ser muchos cambios. Entonces fue un proceso relativamente, no digo convulso, pero bueno, relativamente fuerte el tener que ponerte un poco al día de cómo funciona el teatro, de ir poniendo todo, poner la programación en marcha, 19-20, y justo eso fue después de Agripina. Me acuerdo, estábamos haciendo ensayos de Barberillo de Lavapiés y tuvimos que cerrar directamente cuando íbamos a punto de pregeneral, si mal no recuerdo. Fue una cosa... Ahora lo piensas y resulta como si fuese una pesadilla extraña, ¿no? No, sí. No parece que haya ocurrido realmente, porque nos vimos sometidos a unas situaciones que uno no sabe a día de hoy cómo las pudo gestionar, la verdad. Fue muy complicado.
Bueno, Javier tiene experiencia. Estuvo en el equipo de dirección artística del Gran Teatro del Liceo. Antes había trabajado en su tierra, en Oviedo, también relacionado con programas musicales. Luego volviste a Oviedo para hacerte cargo de la dirección de la ópera de Oviedo y luego pues recalaste aquí en Andalucía. ¿Te sientes bien en Sevilla?
Muy a gusto, sí. Me siento muy bien tratado, me siento muy cómodo. Es una ciudad maravillosa, magnética. Y bueno, estoy muy feliz. Luego, además, yo no sé, pero ya hay una conexión como muy especial entre los sevillanos y los asturianos. No sé por qué, pero lo noto en general. Y los gaditanos también. Pero yo siempre me encuentro, cuando dices que eres asturiano, me encuentro muy bien recibido y encuentro una conexión muy inmediata con toda la gente.
Te hemos recibido escuchando Turandot, ¿sí? La famosa aria de Turandot, porque esa va a ser la primera ópera que en la próxima temporada, 24-25, se estrene, ¿no? De Puccini.
Efectivamente. Bueno, se estrena, de hecho la producción es una producción que ya se ha visto aquí. Un poco es un homenaje también a ese legado de la dirección de escena, una propuesta que tiene ya una buena cantidad de años, que el Teatro de la Maestranza compró en su día a la Fenice de Venecia, porque el director era Jean-Pierre Ponel, que es uno de los grandes mitos, ya que hablamos de mitos, de la dirección de escena, y cumpliéndose los 100 años de la muerte de Puccini, siendo Turandot su última ópera y teniendo el teatro que se había visto en dos ocasiones anteriores, esa producción de Turandot tan exitosa, pues bueno, hemos decidido hacer un homenaje con todas las de la ley y empezar la temporada así, casi casi además en las fechas en las que se cumplen los 100 años del fallecimiento de Puccini.
Sí, porque ha salido ya la palabra o la frase, el lema de esta temporada es más allá del mito. ¿A qué mito en concreto se refiere?
Bueno, el punto de partida es Carmen, evidentemente, ¿no? Porque Carmen cumple en 2025, el 3 de marzo del 2025 cumplirá 150 años del estreno de la ópera en París. Y pocos meses después, 3 meses después, Georges Bizet fallecía. O sea,
qué
cumple.
Pena, ¿no?
Sí, y ni siquiera fue el pobre consciente del gran éxito que iba a tener su obra, porque en aquel momento fue un absoluto fracaso de inicio.
Carmen, cuando se estrena, es un fracaso.
Un fracaso absoluto. Y él se va va con una sensación tremenda y el pobre muere a los pocos. Si le dicen a día de hoy que es una de las óperas más programadas en el mundo, estaría alucinado, yo creo.
No se moriría del disgusto, ¿no?
Seguro, no lo sé. No, pero bueno, seguro que no ayudó, ¿eh?
Pues ya que el nombre es Más allá del mito, hablemos de una Carmen. Hace no mucho tiempo vimos una Carmen aquí estupenda, la de Calixto Vieito.
Bueno, claro, es que era una Carmen, es otra Carmen muy, mítica.
Es
también,
una Carmen
esa,
muy, sí. Muy...
Esa producción de Calixto es una producción del año 90 y tantos que se estrena en Perelada y fíjate hasta qué punto es mítica que esa producción, existen de esa misma producción, tres escenografías diferentes. Una está en Viena, otra está en Londres y otra está en Barcelona, si no me equivoco. ¿Vale? Y la han hecho, pero un montón de teatros. Realmente.
Es que ahí,
es una producción.
Ahí la clavó Calixto Vieito, que es un director muy atrevido.
Sí,
pero
sí
ahí...
controvertido, todo lo que quieras, pero vamos, hay cosas en las que vamos, da en el clavo absolutamente. Claro. De hecho, yo me acuerdo de hablar con el escenógrafo, con Alfonso Flores, que es un tipo muy simpático, me dice, este es nuestro seguro de jubilación. Porque cada vez que se hace, lógicamente ellos cobran derechos, ¿entiendes? Entonces, dice, es nuestro seguro de jubilación esta Carmen, porque se hace sin parar.
La Carmen que va a venir esta temporada, ¿cuál es?
Bueno, nosotros aquí hacemos una Carmen que además era un poco porque la Carmen de Calixto fue una solución que improvisamos en momento COVID, porque todavía estábamos con las reminiscencias del COVID y teníamos planificada una coproducción con la Ópera de Roma que dirigía Emilio Sacchi, ¿vale? Esa coproducción al final no sucedió precisamente por los condicionantes del COVID y entonces yo, hablando con Emilio, hemos decidido ahora traer una producción que él estrenó en el Auditorio de Alicante, que es una producción muy, muy, muy diáfana, pero muy, muy bonita, muy potente y trabaja muy bien el aspecto teatral. Y la vamos un poco a recomponer, sobre todo a nivel de vídeo, porque está muy basada, es un suelo como de arena y todo está basado en proyecciones de vídeo y una dirección teatral muy, muy, muy intensa y muy bien hecha. Y aquí ya lo que hay que destacar además es que tenemos a Elina Garancha, que es la mezzo por excelencia a nivel mundial, cantando el papel de Carmen en las tres funciones de abono.
¿Con cuánto tiempo de antelación empieza el director del Teatro La Maestranza a componer los repartos y la ópera que se va a ver, las que se van a ver, por ejemplo, en esta temporada, esta próxima temporada?
Ahí hay que buscar siempre un equilibrio, porque lo ideal es planificar, yo llegué a planificar hasta con 4 años de antelación. Es verdad que el COVID ha cambiado muchas cosas, y ahora estamos planificando con 2, quizá con 3 como máximo. Y tienes que jugar un poco también con que cuando haces un casting tienes que tener cuidado de que, claro, cuando contratas a una voz para dentro de 4 años, las voces evolucionan, lógicamente. Entonces puede ocurrir que le estés contratando para un papel ahora y que dentro de 4 años ya no esté cantando ese papel, porque la voz se haya vuelto más dramática, por lo que sea. Y entonces hay que buscar ese equilibrio. Pero lo ideal para planificar con grandes artistas internacionales y poder tener los calendarios de esta gente libres de cara a futuro, lo ideal es trabajar con 3-4 años.
Esta es Elina Garancha cantando Carmen.
Aquí la tenemos.
¿Cuántas óperas? Porque he mirado por encima y creo que debe ser la temporada en la que más óperas,
presencia.
Porque se empezó con 3, luego 4, digo, cuando empezó en el 92, 93, cuando empezó a funcionar después del 92 el Teatro de la Maestranza como el teatro de programación lírica. ¿Cuántas hay este año?
Este año, a ver, nosotros en el abono mantenemos la figura de 4, ¿vale? 4 grandes producciones. Luego hay una producción importante de Zarzuela, que es La Verbena de la Paloma, que se acaba de estrenar en Madrid recientemente con dirección de Nuria Castejón, que es un espectáculo maravilloso, la gente lo va a disfrutar una barbaridad, que también se cumple aniversario bretón, o sea, aquí vamos cumpliendo un poco, hemos jugado un poco con todas estas figuras de los grandes mitos de la música para homenajearlos, ¿no?, en sus respectivos centenarios. Y tenemos, te decía, 4 óperas grandes, una zarzuela, y luego hacemos en concierto María Padilla de Donizetti, que es una ópera inspirada en Sevilla. Es una grandísima obra de Donizetti que le faltaba al repertorio del teatro. La vamos a hacer en versión de concierto, pero con un cast estupendo y con la dirección de Riccardo Frizza, que es el director del Festival Donizetti de Bergamo, o sea, ajá, que es una de las grandes batutas del compositor Donizetti, de Gaetano Donizetti. Y luego hacemos también, en versión de concierto, El Murciélago, uh-huh, que es una opereta que también se cumple centenario, se cumple aniversario. Johann Strauss se cumple del nacimiento en el 25, 200 si no me equivoco, 125 de la muerte en el 24 y 150 del estreno también en el 24. Entonces parecía como algo muy, 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 muy pertinente, y además es una versión de concierto, pero con Marek Minkowski y Le Musicien du Louvre en la orquesta, que yo creo que eso es todo un acontecimiento en Sevilla.
Estamos escuchando El Murciélago, la obertura, que es muy interpretada y a mucha gente que nos esté escuchando le sonará. El Murciélago de Strauss es...
De Johann Strauss.
De Johann Strauss. Sí. Bueno, el público en el Teatro La Maestranza, que es uno de los teatros ahora mismo en España, pues indudablemente está el Real, el Liceo, y luego pues entrarían ya los el Maestranza, que está también creciendo. ¿Va ganando público? ¿Hay público para la ópera?
Yo creo que sí.
¿Está respondiendo?
Después del COVID, el COVID fue un momento muy malo, pero yo creo que este año, y además cuando hablo con mis colegas, te das cuenta que está pasando a nivel general. Yo creo que hay un incremento de público bastante sustancial. Esta temporada lo hemos notado nosotros una barbaridad. Incluso descontando Gris, el musical, que bueno, que es un proyecto en colaboración con una productora externa. Entonces, si quitas Gris, nosotros hemos tenido este año en asistencias casi 11.000 asistencias más que el año pasado.
En total.
En total, en total. 11.000, pero estamos hablando de que el año pasado estábamos en 72.000, pues estamos en 83.000 asistencias, más o menos. Es un incremento muy, muy importante. Si metes Gris, estamos hablando de 20,000+ asistencias al teatro.
Ya. Javier, estaba aquí mirando el magnífico programa que habéis editado, y cuando hablabas de las voces que van cambiando a lo largo de la temporada, estaba viendo Los Niños Cantores de Viena. Digo, esto sí que les cambia la voz de una temporada para otra.
Bueno, esto deben estar cambiando, deben hacer casting todos los años, los pobres.
Bueno, claro. Aprovechamos, ¿a qué se refiere Los Niños Cantores? Es otro...
Bueno, es otro mito, ¿verdad? ¿No? Es que ese es un coro mítico, y además es el coro más antiguo del mundo, de estos niños que...
¿Siete
que
siglos?
Son, claro, es que es una barbaridad.
¿Siete siglos de historia?
Es una barbaridad.
¿Siete siglos? ¿Cómo no van a cantar bien? Claro. Digo, por la técnica claro, que tienen quienes dirigen
esa trayectoria, ¿no? Esa tradición, que me imagino, ese legado que va pasando de unos a otros críos. Y bueno, además es que yo creo que es uno de los coros más famosos del mundo, ¿no? Yo creo que nos apetecía mucho, además, porque hacen un programa también homenaje a Johann Strauss, que, como te decía, tiene un triple homenaje entre 24 y 25.
O sea, y también nos has traído un precioso programa desplegable que, por un lado, trae toda la agenda de la temporada, y por el otro, al darle la vuelta, aquí se está escuchando, pues se ven a 10 mujeres, que pone Más allá del mito, que es el eslogan. ¿Por qué 10 mujeres? El cartel precioso, además, la fotografía.
Bueno, ese es un cartel que está inspirado en el cuadro de Gonzalo Bilbao, que se puede disfrutar en el Museo de Bellas Artes, y que presenta a las cigarreras sevillanas históricas, ¿no? Más de 5.000 que había en el siglo XIX en Sevilla, y que eran, bueno, pues unas mujeres empoderadas, independientes, y lo que quisimos fue hacer una actualización, ¿no?, de esa imagen, una actualización de ese mito de la mujer libre, de la mujer independiente, también como colectivo individual, pero al mismo tiempo como colectivo, ¿no? Y jugamos un poquito con esa idea. Ya ves que tiene también algún detalle de inspiración local, uh-huh, como puedes ver. Yo creo que es una imagen muy potente y que representa muy bien esa idea, ¿no?, de más allá, porque el mito evoluciona, ¿no? Y el mito hoy hay otros mitos, y en este caso estamos pensando en estas mujeres que ahora cumplen con esa idea del mito de libertad y de valentía y de empoderamiento absoluto que representa Carmen.
Señor, señor, car avec les soldats, il est horreur, je me sens pour plaisir.
Carmen será dentro de un año justo, tal día como hoy, será uno de los días de representación.
Más o menos,
sí. Es curioso, se va a estrenar el mismo día que habéis estrenado este año la última ópera, el 13 de junio.
Mira, no me había dado cuenta.
Digo, no, ya tanto no se puede...
tanto afinar, ¿no?
Tanto afinar, porque fue el 13 de junio cuando se estrenó Nabucco, que está funcionando muy bien.
Muy bien.
Está gustando.
Sí, 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 está teniendo un éxito tremendo. Yo creo que el público conecta muy bien con el espectáculo, porque además nos habla... tan directamente, ¿no?, con una actualidad de los problemas reales que hay del mundo, de la gente que abandona su país, su patria, que se desplaza y que siente esa nostalgia, ¿no?, que también se plasma en ese maravilloso coro que es el Vapensiero de Nabucco, y bueno, también un poco el mundo del poder, de la manipulación mediática, de la masa. Yo creo que Christiane Yatay, que es una grandísima directora tanto de cine como de teatro, ha dado muy bien en el clavo para mostrarnos una obra que cuando se estrena en Milán toca también directamente a la comunidad del momento, con aquellas ansias de independencia que tenían respecto a la ocupación austriaca. Yo creo que nos lo trae muy bien al momento actual, ¿no? Y de alguna manera yo noto que el público conecta muy bien con el espectáculo.
Luego ese final... Bueno, no lo vamos a decir para quienes vayan a ir.
¿Cuánto? Todavía hoy y mañana.
¿Qué os queda? ¿Qué os queda?
Hoy y mañana.
Hoy y mañana. Bueno, pues no, el final luego ya no lo vamos a desvelar para quienes vayan, porque es bastante sorprendente. Bueno, el mito de Carmen será la que cierre la temporada. Pero hablemos de otros grandes nombres, porque siempre hay otro ciclo dentro, otra sección dentro de la programación. Por cierto, ¿cuántos días libres quedan en el Teatro de la Maestranza? Libres, libres.
Claro, es que...
¿Lo has contado?
La gente, claro, además es que si ves libres nuestro
sin
planning...
Función.
Si
no es, libres sin
claro,
función.
Sin pero función hay muchos.
Sí, pero...
Pero claro, el problema es que nosotros ocupamos mucho el teatro con ensayos. Y la orquesta ocupa el teatro con ensayos también. Entonces, entre ensayos y funciones quedan muy pocos días libres. Muy pocos en la temporada.
¿Y algunos días hay doble función?
Algunos días hay doble función. Algunos días tenemos espectáculos en la Sala Manuel García. O sea, es raro que no haya actividad en el teatro, es muy raro.
¿Cuánto se tarda en poner una ópera, bueno, poner una ópera en pie, digo, en reponerla o cuando
sí,
llega a un teatro?
O a veces cuando es una nueva producción es ponerla directamente. Por ejemplo, este año cuando hicimos Tristán y Isolde era una nueva producción y entonces había que construirlo todo desde cero, ¿no? Toda la puesta en escena, la parte técnica, todo. Lo habitual es aproximadamente un mes, o con funciones incluidas, ¿eh? Entre ensayos y funciones lo habitual es un mes o un mes y poco si haces muchas funciones. Por ejemplo, en Nabucco, que acaba el 22 de junio, empezamos ensayos el 13 de mayo. O sea, que es casi un mes y 10
días. Casi un
mes.
Bueno, grandes nombres que van a pasar. Ismael Jordi, por ejemplo, que aquí es muy querido, muy conocido y que lo hemos visto crecer.
Claro, claro. Y uno de los grandísimos artistas de esta tierra y de España, que está haciendo de embajador lírico por el resto del mundo, cantando en todos los grandes teatros internacionales, recientemente en Metropolitan de Nueva York, y es una de nuestros grandísimos tenores en la actualidad. Pero bueno, yo creo que hay que destacar nombres como Ana Netrebko, ¿no? El tener a Ana Netrebko aquí en Sevilla haciendo un recital, pues es un grandísimo acontecimiento. Yo creo que en el mundo del piano hay cuatro figuras que son muy, muy destacables. Dos de ellas vienen solo con piano y otras dos vienen con grandísimas orquestas. Por ejemplo, Yuha Wang repite, la Mahler Chamber Orchestra repite, pero en este caso con Yuha Wang al piano, sí, que es una de las grandísimas.
Que ya la hemos visto aquí en...
Y Javier Perianes, que es uno de los pianistas más importantes a nivel internacional. Andaluz, que vive en Sevilla, se presenta con la Filarmonía Orquestra, que es una de las grandes orquestas también europeas, y luego tenemos a Daniil Trifonov y a la grandísima Marta Argerich haciendo piano solo, ¿no? Yo creo que esos son cuatro figuras imprescindibles. Está la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, que es una de las históricas también. Hay programas de danza y cosas muy apetecibles en danza. No
vamos
sé si
a decir algunos nombres. Por ejemplo, por cierto, ya que hablábamos de pianista, anoche actuaba en el Festival de Granada, que no sé si te has podido escapar algún día.
No he podido.
Yo
todavía.
No, ya veo que no va a poder ser, pero actuaba ayer Floristán.
Claro.
Que es otro pianista de la casa,
claro,
¿no?
Pero de los grandes, grandes.
Pero
también,
incluso Canal Sur, por Andalucía Televisión, lo que quiere decir que está grabado y lo podrán ver ustedes, dio a partir de las 10 de la noche el concierto en directo.
Que era en el patio de los Arrayanes.
Sí.
Sí, claro, aquello es maravilloso.
Vamos ahora con la danza. Israel Galván, por otro nombre importante y de aquí.
Exacto, y aquí un poco, como tú decías antes, cerramos temporada con Carmen y la iniciamos con Carmen también, porque es el propio Israel Galván el que nos va a dar su propia visión flamenca de lo que es Carmen, ¿no? Con una reducción alrededor de una hora y media, pero va a haber la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Foso, tocando Carmen de Bizet, con tres solistas maravillosos, como son Nancy Herrera, José Bros y Darío Solari, cantando los tres roles principales, pero solo Israel Galván bailando. Yo creo que esto va a ser también un gran descubrimiento y tiene esa gracia, ¿no? De iniciar y cerrar con el mito de Carmen.
Uh-huh. Y Regalván, que está requerido en todos los de modernos, clásicos,
de todo.
Lo requiere de todo el mundo. Y desde luego vaya envite él solo en el escenario, la orquesta en el Foso.
Sí.
También Rocío Márquez, ya que estamos hablando en el mundo de flamenco, también va a estar, y Silvia,
claro,
Pérez Cruz, ¿no?
Silvia Pérez Cruz, y tenemos esa propuesta de Rodrigo Cuevas, un punto canalla, pero que están, son gente ya que son, bueno, Silvia como Rodrigo son premio Músicas Actuales, ¿no? Premio Nacional de Músicas Actuales 23 y 22, yo creo que Rodrigo es en el 23 y Silvia en el 22, o sea que hay una oferta, y además hemos querido tirar mucho también del talento local, del talento español, ¿no? Del talento, pues en el caso de Rodrigo, asturiano también, pero que te está llenando todos los teatros. Recientemente ha cantado en el Liceo, una sala de 2.400 butacas, el teatro completamente lleno. Silvia, catalana, pero que tiene un gusto por todo tipo de música y un talento maravilloso para...
Sí.
Ella ya ha estado muchas veces, pero va a ser la primera vez que esté en el Maestranza y nos hace mucha ilusión que cante.
Bueno, vino una vez a cantarle a Rocío.
Sí.
Vino, pero no era como primera,
claro,
figura,
como
sino
primera,
a cantar un tema para,
para
Rocío Molina, en un espectáculo de Rocío Molina. Bueno, y los Sisters, que ahora van a venir, pero esos los hemos visto crecer, a esos los hemos amamantado aquí en esta casa.
Claro, claro.
Y le vais a dar también un día
en
el teatro.
Sí, porque ellos presentan nuevo disco y cuando estuvieron en el teatro, porque ellos ya actuaron en el teatro hace, también fue época COVID, en aquel momento teníamos una limitación de aforo del 50%, y cuando nos propusieron la idea de presentar nuevo disco con nosotros, nos pareció una idea maravillosa y poder darles la opción de llenar el teatro esta vez, que nos pasó un poco como la Carmen, porque antes cuando comentabas la Carmen, también cuando se hizo la Carmen de Calixto, teníamos una limitación del 50% del aforo, entonces claro, te quedas un poco como a medias, ¿no? Porque sabes que hay mucha gente que tiene mucho interés en ver determinadas cosas y se quedaron fuera. Son fantásticos.
Pues es que los voy a recibir ahora. Qué sé bien. Que tienes que irte, pero los hemos invitado porque nos van a hablar de una gira que tienen fantástica. Javier Menéndez, gracias por la visita.
Un placer.
Deseamos que el Teatro de la Maestranza siga creciendo. Eso significará pues más espectáculos y más posibilidades de ver cosas extraordinarias. Así es que felicidades por la programación y a todo el equipo que trabaja contigo.
Sí,
que aunque trabajan mucho, no son tantos.
No somos tantos, pero son maravillosos y son los que verdaderamente tiran del carro. Son los que hacen posible que cada temporada funcione sin ningún tipo de traba y que todo vaya fluido y que todo funcione bien, así que...
Y a la que especialmente navega con nosotros, a Rocío Castro,
que anda por aquí. Exactamente.
Felicidades a todos.
Pues muchísimas gracias.
Y que vaya todo bien. Bueno, el lunes nos vemos en ese colofón.
Pedazo
la
cierre
la Orquesta Filarmónica de Viena.
Sí, estamos también con mucha ilusión de cerrar con esa orquesta. Gracias.
Adiós y hasta la próxima.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.